ahora, las noticias de Caldas en RCN, la radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Nosotros ya estamos listos, como siempre, a esta hora, desde el barrio Chipre, en el occidente de Manizales, para presentarles las noticias más importantes de esta ciudad y del departamento de Caldas. Les vamos a hablar de muchos temas.
Reinel Llano en RCN Noticias.
Noticias para destacar. Haremos un amplio recorrido sobre la situación actual de Aerocafé, pero también les vamos a contar cómo se han ido superando las dificultades, uno podría decir que los posibles obstáculos de la aeronáutica civil, o al menos las advertencias o salvedades que hace, lo de la destinación de recursos y por sobre todo el desembolso de los mismos, que se habla por ejemplo de plata que giraría el gobierno nacional por el orden de los 300 mil millones de pesos y 100 mil millones de pesos más de la región, y la región pues serían los INFIS, ¿no?, el gobierno departamental y la alcaldía de Manizales. Les vamos a contar cuáles fueron, las características que se tuvieron en cuenta para poder valorar como debe ser Zona Franca Andina. Hemos hablado con quien adelanta justamente el proceso de valorización, o lo adelanto porque ya está hecho, y lo que les va a decir a los diputados de la Asamblea de Caldas esta tarde. Él fue citado allí para exponer las razones y cuáles fueron los resultados de esa valoración. Es una empresa muy destacada en el concierto nacional. También les vamos a hablar en hechos judiciales, mucha atención, de la decisión que tomó una funcionaria judicial con el hombre que habría asesinado a una mujer en el barrio La Nea, a doña Luz Amparo Ospina Tangarife. Todos esos detalles se los vamos a contar hoy. Y esta, del municipio de Salamina, ¿cómo les parece que los bomberos salieron a atender esta mañana una emergencia y se quedaron varados? Las máquinas, las ambulancias, se quedaron varadas por una bobaita.
¿Gasolina?
Por falta de gasolina. ¿Cómo? ¿Qué tal, ah? Pero también les vamos a ampliar otras noticias importantes como las siguientes, Fabián.
La División Mayor del Fútbol Colombiano decidió no acreditar a los camarógrafos de ningún medio de comunicación para los partidos de Liga, Torneo y Copa. La determinación se tomó porque en algunos partidos camarógrafos que se habían comprometido a ingresar con sus equipos apagados incumplieron dicho acuerdo. En consecuencia, los únicos camarógrafos que están autorizados para entrar a los estadios son los de Winsport y RCN Televisión, que poseen los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano.
A propósito de deportes, Pekerman como que no va más con la Selección Colombia.
Parece que va a aceptar un ofrecimiento muy interesante que le hicieron del Japón.
Bueno, en la página de RCN, en la radio, ya les vamos a leer la noticia completica. Lo que argumentan o lo que han conocido nuestros colegas en Bogotá es que se va a dar unas vacaciones, lo que llaman un año sabático, ¿no?
Ah, ¿sí?
Sí. Es que el estrés de tanto tiempo, eso siempre debe dejar secuelas en la salud. Y eso pues que fue un triunfador. ¿Te imaginas quienes perdieron y a quienes eliminaron a temprana hora? Pero, caso Argentina y otros equipos.
Pero la pregunta es, ¿va a estar un año sabático y después retoma o ya no?
Es que eso no se sabe. Que entregó el apartamento en Bogotá y todo. Yo decía que caso Argentina no, caso Italia, caso Inglaterra, que fueron eliminados casi que en primera vuelta. Estas y otras noticias hoy aquí en RCN La Radio.
RCN Noticias del Mediodía.
¿Cuál es la temperatura a esta hora? ¿Qué pronostica el IDEAM? Fabián, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Reinel? Buenas tardes. 24 grados centígrados la temperatura, y el IDEAM prevé para esta tarde cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.
Más hechos, más información. RCN Noticias.
12:35 minutos. La misma juez que dejó en libertad al presunto homicida de Luz Amparo Ospina Tangarife por los hechos ocurridos el pasado 10 de julio en el barrio La Nea, hoy le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Mario Hernán Escobar, de RCN La Radio, estuvo en la audiencia y trae todos los detalles. Muy buenas tardes.
Reinelio oyentes, muy buenas tardes. Hoy en una nueva audiencia de imputación de cargos y legalización de captura en contra de Juan Manuel Castaño Escudero, de 20 años, alias Manu, la Fiscalía recordó los hechos por los cuales este joven ya tenía en su historial antecedentes penales de 2 atracos y el último hecho ocurrido en el barrio La Enea de esta capital, del homicidio en contra de una mujer de 46 años. El fiscal manifestó que esta persona era un peligro para la sociedad y que debido a que no aceptó cargos, le dijo a la juez que estaba consciente del pliego de cargos que se le habían leído. Posteriormente fue enviado a la cárcel debido al último parte médico que fue expedido a las 8 de esta mañana, que hablaba de su mejoría en el cuadro clínico y de su adecuada evolución en el proceso de hospitalización. El abogado de las víctimas, Herman Berrío Galeano, mostró su complacencia por la decisión judicial.
Lo que pasa es que apenas estamos en una etapa previa, esto es una etapa apenas procesal en la cual simplemente vamos a conocer qué es lo que está pasando con la situación y después de ese conocimiento se van a tomar unas decisiones. Hoy simplemente estaríamos privando de la libertad a una persona que para nosotros es un peligro para la sociedad, y con esa privación de la libertad pienso que se está cumpliendo el principio de justicia que tenemos.
¿Qué se espera a futuro entonces?
A ver, es un caso muy complicado. Yo cuando inicié la defensa no tenía conocimiento de todas las situaciones personales del imputado, pero en este caso es una situación muy gravosa porque estamos tratando de una persona que puede ser un enajenado mental y que a razón de lo que es la justicia tendríamos que protegerlo en vez de tener que acusarlo.
Si salió otro parte médico a favor de esta persona, ¿se trasladaría entonces al pabellón como se requirió?
Sí, recordemos que en los casos de los enfermos mentales, a pesar de que contra ellos no proceden unas medidas como de castigo, sino unas medidas de prevención, tendría que ser trasladado a un centro de atención médica.
Hay un tema clave, fundamental, y se menciona. Ya la señora pues lastimosamente falleció, la familia está atemorizada. ¿Ustedes solicitarán alguna protección?
No, la verdad es que si la persona por alguna situación queda en libertad, pues en ese momento tendríamos que entrar a solicitar la protección, o al menos existen medidas policiales que le obliguen a vivir en otra zona o barrio o algo. Pero en este momento simplemente vamos a esperar lo que es el fallo y después del fallo tomaremos alguna decisión.
En próximos días estaremos atentos a la fecha que se fijará para el inicio del juicio en contra de Juan Manuel Castaño Escudero, de 20 años, alias Manu, a quien le recordamos que fue capturado ayer alrededor del mediodía cuando salía de un centro asistencial de esta capital.
RCN, la radio en la calle.
Son las 12:38 minutos en RCN, la radio, nuestra radio.
La radio en la calle, para conocer lo que ocurrió en Salamina con los bomberos. Aunque Adriana, la alcaldesa de esa localidad, ya lo había advertido. Y ella misma había dicho que esos vehículos estaban en pésimo estado.
Que estaban obsoletos, y eso a raíz de un incendio que ocurrió el pasado fin de semana y que además fue un incendio forestal que se presentó en la vía Salamina, municipio de La Merced.
Señor, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por hacer parte de la radio en la calle, de RCN, la radio, y cuéntenos esa historia con las máquinas de bomberos de su localidad.
Buenos días, caballero. Un habitante de acá del municipio de Salamina, donde lo que pasa es que es deplorable la situación que se vive el cuerpo bombero de acá de esta localidad. Y no se justifica que madruguen a una emergencia a las 5 de la mañana y tengan que quedar embarados en la vía de La Merced, Salamina, una vía que está transitada a esa hora. Y no solamente esta vez ha pasado lo mismo, muchas veces ocurre la misma situación. Sale dependiendo de una emergencia y se quedan embarados por combustible.
¿Y ellos iban a prestar el servicio a una emergencia en dónde? ¿Qué había pasado?
Ellos en el momento estaban atendiendo una emergencia que entró por ahí una ramada, un incendio, cual le metieron candela al cañaduzal y quedó ahí a 20 metros de la ramada. Gracias a Dios, la candela no alcanzó a llegar hasta la ramada, porque no pues fuera otras consecuencias. De todas maneras, ellos van a atender la emergencia y subiendo se quedaron varados donde cruzaban la vía, precisamente no quedaba carro, paso ni para vehículo, ni subida ni bajada. Alguien que iba en esta ruta, listo, pasó, no una gasolina que llevaban para otra clase de trabajo, se la metía a la llave, se lo pusieron para que subieran al pueblo.
Y nos dicen que no solo es la falta de combustibles para estos vehículos de socorro, sino también que están en muy mal estado.
Exactamente, o sea, en este momento ellos trabajan con una máquina que trabaja a medias, eso falla por todo, cuando no es una cosa es la otra. Es una entidad que, según eso, los muchachos no tienen un seguro, no tienen herramientas con que trabajar, carecen de palas, carecen de overoles, sabe todos los materiales que se necesitan en la institución que presta un servicio como un cuerpo de bomberos voluntario en un municipio que lo requiere, porque mire que Salamina es un, en estas épocas de verano es una ciudad que atiende 2-3 emergencias diarias, y entonces hombre, que al menos la administración debiera de tocarse y mantener esta institución no es siquiera con lo más mínimo que ellos requieren para poder trabajar y prestar el servicio a la comunidad.
En la calle, RCN La Radio, registra los hechos del momento. Llámenos a los teléfonos 884-9638 o al 884-9070, extensión 18. La cultura, en RCN Noticias de Caldas.
Y se prendió la rumba.
RCN La Radio.
Imperial.
¡Hey! ¡Opa, opa! RCN, la radio.
No te separes de mí.
Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar.
Vuelvo a cantar.
Porque tu amor volvió hacia mí.
Puedo soñar.
Muchacha pájaro, mi sueño azul. No te separes ya de mí. Como la luna quita el mar.
Las 12 del día, 43 minutos. Un tema muy, pero muy conocido.
Este tema lo conocimos nosotros en Ritmo de Balada con Sabu, cantante infortunadamente desaparecido de la Argentina. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar.
¿Y sabe quiénes cantan aquí?
Pues los integrantes del Cuarteto Imperial. Es la voz de... ¿Cuál cantante?
Don Eli Toro Álvarez, bienvenido a RCN La Radio, bienvenido a Manizales, bienvenido a su tierra.
Ah, naturalmente, muchas gracias. Saludos muy cordiales para toda la audiencia y muy contento de estar en Manizales y acá con ustedes, grandes locutores y animadores.
Muchísimas gracias. Presentando esta que es la más reciente producción musical del Cuarteto Imperial.
Sí, nosotros estamos celebrando las bodas de oro, es los 50 años del cuarteto. Y hemos querido hacerle un homenaje a la música de los 60. Y hemos grabado algunos temas. Y entonces trajimos este tema de Vuelvo a Vivir, Vuelvo a Cantar. Porque creímos que es un tema que la gente, la mayoría lo sabe.
Es cierto.
De huella.
Claro, entonces.
No, y lo más importante, don Lee, hoy, por ejemplo, la juventud de los muchachos de la universidad, uno los escucha, se van para discotecas. ¿Cómo le llaman las discotecas, Adriana?
Retro.
Las discotecas retro. E interpretan esta música, se la saben completica.
Sí, porque eso viene de descendencia, viene de los abuelos.
De generación en generación, sí.
Eso, de los padres que escuchan esa música. Y es una música que nunca parará de moda, porque es muy poética, muy de amor, muy, sí, muy hermosa.
Oye, don Eli, ¿cómo le parece que yo recuerdo? Yo tenía por ahí, ¿qué? 7 u 8 años.
¿Verdad?
Época de diciembre.
Hace mucho tiempo.
24 y 31 más de diciembre, en la casa, colocando nosotros esos LP. Creo que eran 78 revoluciones.
78, sí, señor.
Con unas canciones interpretadas por ustedes que duraban 15 minutos, por
sí,
Dios.
7 y medio por un lado y 7 y medio por el otro. Sí. Yo siempre quedé con la duda, don Elías, quise, me la va a absolver. ¿Cómo es que se llama la lora?
La lora, ¿cuál?
Ah, sí.
La lora. Esa es una canción que la empezó a hacer mi mamá.
Sí.
En Quimbaya, era profesora allá. Y entonces había una lora frente a la casa. Y decía, ¿cuál? La lora, no sé quién le enseñó a decir cuál. Y pasaba la gente y mira, decía, ¿cuál? 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 Y empezó ella con una letra y después yo la acabé de completar y le puse música y ha sido uno de los más grandes éxitos del Cuarteto Imperial.
Otra vez a caminar en el atardecer y tomada de mi mano.
Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar.
Vuelvo a cantar.
Oigo campanas cuando te
siento reír.
Tu pelo al viento y tu tierna voz le dan a todo su color. Como la arena sabe reír.
Don Elía, ¿quién canta? Es decir, ¿cuál es la voz líder del Cuarteto Imperial hoy?
Mire, siempre están acostumbrados a escuchar a Alfredo.
Alfredo del Río Sucio.
Alfredo Cano, claro. Que cantó Doble Vida, que canta Doble Vida, Anillo de Humo, etc. Ajá. Pero resulta que en el Cuarteto Imperial no hay una sola voz. Siempre acostumbré que cuando hago un repertorio, busco quién lo hace mejor en determinado género. Porque hay gente que en los merengues tiene voz para eso, o en la cumbia para eso, Ernesto. En esta oportunidad, el que mejor lo hizo en el ensayo y todo fue Giovanni Ríos. El de la niña a la ventana.
Ah, el de Cartago.
Es que, claro, él trabaja conmigo.
Escuchémoslo.
De las violetas cuando están en flor y perfuman mi corazón. Has vuelto a mí lo mismo que ayer. Otra vez a caminar en el atardecer y tomada de mi mano, hablándome de amor.
Sí, canta muy bien, canta muy bien.
Este ya es éxito, este ya es éxito.
Ya es éxito. ¿Grabaron este tema y otros o...?
Grabamos. Este grabamos también La Chica de la Boutique.
Uy, lleno. Ese sí que es bello.
Ese quedó muy, todavía no lo acabo. Ahora sacamos este para promocionarlo. Y un tema nuevo que hice, porque a las mujeres les gusta tener dos o tres novios, o no sé cómo la vaina.
Para la muestra un botón.
Entonces, nosotros hagamos doble vía y ahora compuse uno que se llama Tres Amores.
Muy bien.
Pero ese viene posteriormente, ya acercándose a la época decembrina, ¿no?
Sí. ¿Cuántos años en la música, don Elí?
Llevo 51 años.
¿51 años?
No, 51 de haber creado el cuarteto.
Sí.
En la música la tengo desde chiquito.
Don Elí,
una vida, toda una vida.
Desde que canté en Manzanar, en mi tierra, mi pueblo hermoso, a los 7 años en el atrio de la iglesia.
Sí, señor.
Con otro manzanareño que ya murió, que era el trío Caldas, con Fabio Espina.
Ah, Fabio Espina, gran compositor además de música colombiana.
Con él cantamos cuando teníamos 7 años.
Oígame, don Eli, ¿cuánto tiempo vivió usted en la Argentina?
36 años.
¿Y no se le pegó lo de Che? ¿Por qué?
Se me pegaron la Che.
36 años. Pues no, tenemos que volverlo a invitar. Es que con usted hay mucho de qué hablar, sin duda alguna. ¿Para cuándo está invitado por aquí a Manizales, a la feria, güey? ¿Qué tiene pendiente?
Bueno, hoy me...
Al Festival de los Vientos. Claro.
Me propusieron, hoy me llamó el director, me dijo, para venir al Festival de los Vientos, y se lo confirmo por la tarde, porque tengo que mirar la agenda, porque ya tengo un show, así no está muy lejos, claro. Como esto acá es de día, yo creo que lo vamos a hacer.
Si se hace, sí. Lo invitamos aquí el día antes o el mismo día para que... tengamos una tertulia bien agradable, la gente llame y nos...
Y les traigo
anécdotas.
El libro que del cuarteto.
Maravilloso.
Y la revista que hoy se me olvidó traerla.
No, pero
para
Dios.
La radio, donde está todas las fotos de todos los que han integrado el Cuarteto Imperial y la historia del cuarteto.
¿Y se viene acompañado con La Chica de la Boutique?
Pero por favor.
Claro.
La tarde.
Me traje una Chica de la Boutique.
Sí, muy bien.
No, acá tienen La Chica Manzanares, muy bien.
Sí,
paisana, sí, es cierto.
Ya tengo otra paisana por ahí en Olímpica, en Pereira.
Sí.
Esa tierra da gente para la radio.
Sí, la gente, sí.
Son muy enamoradas, pero las queremos mucho.
Y todas son bonitas.
Sí, la verdad es que sí.
No, la tierrita exporta cosas buenas.
Cosas buenas. Muy bien, don Elí, feliz tarde y muchos éxitos con Vuelvo a Vivir, Vuelvo a Cantar.
El agradecido soy yo, un abrazo cordial para todos ustedes y para todo el público oyente. Dios los bendiga a todos.
Y perfuma mi corazón. Has vuelto a mí lo mismo que ayer. Otra vez a caminar en el atardecer y tomada de mi mano, hablando de amor.
La organización Ardila. RCN, la radio.
Cincuenta y cuatro minutos en RCN, la radio, nuestra radio. Estos son otros temas con los que los vamos a acompañar en esta tarde del viernes. Adriana, está invitado hoy en la tarde a la Asamblea Departamental la persona que valoró Zona Franca Andina.
Y esto fue por solicitud de los diputados. Ellos y le hicieron la invitación precisamente al gerente de Inficaldas para que trajera a la firma que había hecho el avalúo de Zona Franca y les explicaron un poco en qué se había basado para hacer el mismo. Pues estaba programado para hoy en horas de la mañana, pero se tuvo la presentación también del gerente de Aerocafé y al parecer esta se extendió mucho, por lo que quedaba entonces para horas de la tarde.
Pues para hablar de este tema invitamos a esta hora justamente al doctor Memphis Viveros. Él es el representante de la firma Creadores de Valores, que hizo la valoración de Zona Franca. Y antes justamente de su intervención en la Asamblea Departamental. Doctor Viveros, bienvenido a Manizales. Muchas gracias por atendernos a esta hora aquí en RCN en la radio.
Muchas gracias a ustedes. Muy amable por la oportunidad de dirigirme a su audiencia.
Bueno, básicamente, ¿cuál fue el proceso que ustedes adelantaron para valorar Zona Franca?
Hay una directriz de la Federación Internacional de Contadores del 2008 donde dice que para buenas prácticas internacionales se debe hacer una valoración de la empresa a través de la determinación de sus flujos de caja futuros, es decir, que se determina el valor hoy de los flujos de caja que van a haber en el futuro de la Zona Franca, y así como hemos hecho anteriormente con el grupo empresarial Comeva, municipio de Cali, municipio de Tuluá, para la Zona Franca Andina ganamos un concurso que hubo público para elaborar esta valoración con buenas prácticas internacionales y con norma internacional de información financiera. Entonces se proyectó las ventas de los respectivos lotes que se van a tener allí y también se agregó el intangible porque la Zona Franca tiene autorización de la DIAN y el gobierno como Zona Franca y como Zona Franca Permanente, es decir, que el valor agregado es importante. El otro que se tuvo en cuenta es que en la revista Doing Business de este año, Haciendo Negocios, Manizales quedó en el primer lugar de mejor ciudad para hacer negocio en Colombia. Todos esos intangibles se valoraron y así se encontró el resultado.
¿Qué fueron justamente cuáles esos resultados, doctor Viveros?
Un valor del patrimonio de 23.649 millones de pesos.
Una pregunta quizás curiosa, ¿por qué dos zonas francas y justamente ubicadas en el eje cafetero hoy no funcionan en el país, contrario a lo que ocurre con otras que tienen asiento en distintas regiones de la geografía nacional?
Bueno, no conozco en el detalle y sería irresponsable hablarles si están funcionando o no, porque no conozco los pormenores de las zonas que usted me menciona, pero sí conozco muy bien cómo esta zona franca fue determinada para algo que se llama tecnología y que usted sabe que en este momento es lo que a nivel mundial las empresas más grandes como Google, como Apple, son las que han liderado por encima de las industriales y todo, y cómo esta zona ha tenido el atractivo. Inclusive ya algunas empresas han empezado a comprar los lotes sin tener, pues digamos, todo completo. Entonces imagínese usted ahora que se empiecen a hacer algunas obras complementarias, todo lo que esto va a significar, ¿no?
Doctor Viveros, si usted fuera dueño de Zona Franca Andina, ¿la vendería o la conservaría?
A ver, lo que pasa es que ya yo actuaría como un inversionista privado, y usted sabe que la Zona Franca tiene inversión de Infimanizales y Inficaldas, que son dos entidades públicas. Entonces, un privado pudiera tomar una determinación a riesgo privado y bajo su capital privado, pero en este caso que el propietario es Infimanizales y Inficaldas, me parece muy bien lo que han hecho, que es contratar una firma experta como nosotros que estamos registrados en Bolsa de Valores y contamos con la idoneidad para hacerlo, porque no es lo mismo cuando el dinero es de uno y puede hacer lo que quiera cuando es Infimanizales y Inficaldas. Entonces, en este momento la recomendación es de que se busquen inversionistas privados, ¿cierto? Y ya Infimanizales y Inficaldas determinarán si venden el 100% o un porcentaje, pero sí es muy conveniente que entre un privado a apoyar sobre todo la labor comercial y nuevas inversiones.
Finalmente, doctor Viveros, y agradeciéndole su tiempo con RCN La Radio, en este tema de la Zona Franca Andina, usted esta tarde les va a dar, digamos, como la tranquilidad a los diputados de la Asamblea de Caldas, pero al igual que a los concejales del municipio de Manizales, que la valoración es la que ustedes efectivamente adelantaron y que no va a haber detrimento patrimonial.
Sí, claro, correctamente. Así es, porque ellos han hecho unas inversiones de 17 mil millones y el patrimonio en ese momento vale 23.649. O sea que en ese orden de ideas, lo que ha habido es que se cogió un terreno y se compró al costo y se ha logrado dos licencias importantes, como es Zona Franca Permanente. Ya hay unas ventas y ya hay una expectativa y ya inclusive hay unos interesados que han pasado cartas de intención de que pudieran ellos también hacer algún aporte.